Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
You sexy motherfucker.
Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en este lindísimo 23 de junio, nublado, fresco, no tanto tampoco, y en esta, como todos los miércoles, con nuestro amigo Damián. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Martín? Muy bien, por suerte. Por suerte
están todo bien. Muy bien. ¿Vos estás en Argentina? ¿Dónde estás, Damián? ¿Dónde
en Buenos Aires, digamos? Sí, en Argentina.
Ah,
en Argentina,
ah,
sí,
perfecto. Sí. Así que estamos bien. Estamos en la misma ciudad, con la misma frecuencia, digamos.
Estamos en sintonía, sí.
¿Cómo estás sintiendo las cosas en Argentina? ¿Cómo ves, por ejemplo, antes de empezar a hablar de lo que hablamos siempre contigo, que es el momento de la mitad de la semana, lo que es la política internacional, geopolítica? ¿Cómo sentís la temperatura electoral argentina? Está muy movida, ¿no?
Está muy movida porque, bueno, obviamente está atravesada por toda esta situación de la pandemia y por, bueno, la crisis económica, social que vino a partir de, que se profundizó, si se quiere, a partir de esto. Se vienen unas elecciones que va a plebiscitar, si quiere, un gobierno que de los 18 meses o los casi dos años que va a cumplir cuando sean las elecciones, la mayor parte, son los dos meses, actúa en normalidad. Entonces, bueno, entran en juego un montón de cosas, una profundización de la polarización también, la veo cada vez más preocupante en ese sentido. Y a esto hay que agregarle las internas, sobre todo en el partido Juntos por el Cambio, ¿no? Que por lo que reflejan los diarios y los analistas, viene bastante pesada, porque nada, están todos mirando el 2023 y depende cómo jueguen ahora y cómo le vaya ahora, eso va a determinar lo que sigue. Entonces van a ser, me parece interesante, lo que pueda pasar desde el punto de vista político, de vuelta, en un contexto muy, muy difícil por la pandemia y por la situación económica, sobre todo. Pero políticamente está muy, muy áspero, si se quiere, el tema interno, más que nada.
Es una buena palabra para definir lo que está pasando. En definitiva, esperemos ahora que las elecciones son en octubre, ¿no? Más o menos está fijado, ¿no?
Claro, no, son en septiembre las PASO, que serían la primera vuelta. Y después en noviembre se postergó un mes, ¿no? Iban a ser en agosto, en septiembre las PASO y de octubre se pasaron a noviembre las generales. Así que, nada, veremos. Obviamente que son legislativas, donde obviamente ahí se dispersa más el voto. Vamos a ver si puede entrar alguna tercera opción, la famosa tercera vía, ¿no? Cosa que la veo difícil en este momento. Pero bueno, en estas elecciones la gente siempre tiene más posibilidades de votar más, entre comillas, ideológicamente o castigar, ¿no? Pero bueno, va a estar interesante.
¿Qué llamas, Damián, la tercera vía? ¿Quién sería? ¿Lavagna, Urtubey, bueno, y ahora
no,
Randazzo?
No, Lavagna no, pero Randazzo se está presentando, digo, como una... Quiere ocupar el espacio que en algún momento ocupó Sergio Massa, que de cierta manera tan mal no le fue, porque después, bueno, con ese caudal de votos y demás pudo posicionarse bien dentro del oficialismo, ¿no? De la coalición de gobierno. Yo creo que ahí Randazzo está viendo qué hacer, a ver si se junta también con la parte peronista de Juntos por el Cambio, que quedó medio al margen, con Emilio Monzó. Ahí yo veo como que algo se puede generar. Yo no le veo mucho futuro, ¿eh? Yo veo una sociedad cada vez más polarizada. Pero bueno, es una opción y también hay que ver a quién le puede sacar votos eso, ¿no? En una lectura rápida no puede decir que le va a sacar al oficialismo, pero no sé si necesariamente va a ser eso. Y la oposición tiene también, lo corren por derecha los libertarios, ¿no? Con un expert y con Milei, con un grupo de dirigentes o de economistas que, bueno, que han tenido mucho peso mediático y se quieren posicionar también. Hay que ver también si eso finalmente entra a la interna de Juntos por el Cambio o también si la juegan solo. Me parece que esas podrían ser las terceras vías que vamos a ver en estas elecciones.
Oye, nosotros estuvimos esta semana, por ejemplo, algunos oyentes, espero que haya muchos que nos siguen todos los días, ya lo saben, pero estuvimos ayer con Romina del Pla y antes de ayer con Gastón Manes. Muy interesantes, obviamente que, bueno, Gastón un poco es el hermano de Facundo, que es otra de las figuras que está muy confrontativa, ¿no? Porque está tratando de, por el radicalismo, ir a torcer un poco, a presionar, digamos, a todo lo que es la alianza con el PRO y demás para tratar de salir solo en la provincia como primer candidato a diputados. ¿Sabés qué? Yo te quería hacer esta pregunta. Vos que estás en política internacional y estás empapado por todas partes, ¿no? ¿Qué opinás de la intrínseca de la política argentina? ¿Te parece que hay que ser erudito para entenderla? ¿Hay que estudiar mucho? ¿Es original esa situación o no?
Yo no sé. Yo a veces algunos desde acá o los debates acá más internos, ¿no? Como se critica o se habla de la excepcionalidad de la política argentina, de la grieta y la polarización. Pero cuando vos empezás a recorrer el mundo y empezás a ver cómo ha crecido el discurso confrontativo, hasta podría decir el discurso más violento, las grietas, yo creo que esto se replica en otras partes del mundo, digo, claramente. Uno lo puede ver hasta en Estados Unidos en las últimas elecciones. Me parece que han tenido más espacio en todos lados los extremos de cada uno de las agrupaciones políticas o los partidos políticos, y eso se ha exacerbado, se han autoalimentado. Y es un fenómeno que pasa en Argentina, pero no sé si tanto, bueno, no soy tanto de Latinoamérica, pero digo, en Brasil lo podés ver perfectamente también, ¿no? Hoy la disyuntiva de Bolsonaro, Lula, para decirlo así abiertamente. En Estados Unidos pasa lo mismo, se han extremado las diferencias entre republicanos y demócratas. Bueno, en el Reino Unido lo vimos con el Brexit también, ¿no? Como ha surgido esta polarización. Me parece que la polarización es un fenómeno global, y que tiene que ver con lo que siempre hablábamos, ¿no? Con esta idea de las crisis de la democracia, ¿no? Cómo han surgido liderazgos dentro de las democracias más autócratas, aunque parezca una contradicción. Pero me parece que el gran desafío es eso, de la democracia, ¿no? Que dentro de los propios sistemas han surgido liderazgos que atentan contra ellas mismas, ¿se entiende? Digo, antes venía de afuera la amenaza. Hoy en día dicen, vamos al juego democrático, entramos y desde ahí empiezan a horadar el sistema. Yo creo que eso lo estamos viendo en muchos lugares del mundo. Yo no sé si ese fenómeno en Argentina creo que todavía no se ha dado, ¿no? Las opciones antisistema, antipolítica, si bien están muy presentes en el discurso, creo que todavía no han tenido lugar dentro de espacios de poder, me parece, ¿no? Quizás porque la Argentina canalizó todo eso en la crisis de 2001 y las demandas sociales, a través de sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, canalizaron la demanda, ¿no? Entonces, si bien hay un discurso parecido, mucha crítica a la política, eso no se plasmó todavía en una opción política concreta, como lo fue Trump en Estados Unidos, como lo fue Bolsonaro, que llegaron al poder con ese discurso, ¿no? Muy fuerte.
Y claro, es también un poco, en otro sentido, porque no fue lo mismo, como le pasó a Macron en Francia, ¿no? Porque fue una sorpresa. El partido de Macron fue una especie de nuevo partido que surge. Si bien surge con políticos tradicionales, o sea, que se reagrupan en un nuevo partido, pero también es un nuevo partido, ¿no?
Claro, ahí está el fenómeno de las opciones, digo, rompiendo la polarización tradicional, ¿no? Ahí rompió la derecha tradicional y al socialismo, que gobernaron Francia los últimos, no sé, de los últimos 30 años. Macron apareció como un personaje de la política desde adentro, rompió con esa polarización y la verdad que con mucho éxito creó una tercera opción. Trump, podríamos decir lo mismo, lo que pasa es que Trump finalmente lo hizo desde el Partido Republicano, pero si digo, los republicanos nunca lo quisieron a Trump, digo, no lo querían, primero lo veían como un personaje cómico, ¿no? Digo, dentro dice, que venga a jugar acá, igual va a perder, ¿no? Le ganó a 13 candidatos en la interna, dice, bueno, igual va a perder las elecciones. Le ganó a Hillary Clinton y gobernó 4 años en Estados Unidos y no gobernó 4 más, se podría decir casi de casualidad que no gobernó 4 años más. Pero te quiero decir, hay una ruptura y hay una, no sé si fracaso llamarlo, de los partidos tradicionales, ¿no? que dominaron la política internacional de posguerra, ¿no? Que siempre fueron muy, 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 muy... Pasó lo mismo que el laborismo inglés, ¿no? Como se ha diluido el laborismo inglés a partir de Blair, con la famosa tercera vía, ¿no?
El laborismo, sí, se desdibujó, claro, en las últimas elecciones, por lo menos en la última se vio con Boris, claro, Johnson, que destruyó... También ahí era un poco... Yo también creo que en el laborismo inglés, por lo menos desde mi punto de vista, estuvieron en las internas del partido con rumbos inciertos. Por ejemplo, el candidato, el líder del partido laborista, Jeremy Corbyn, el anterior, ¿no? Corbyn, que era un tipo bastante interesante, parecía un tipo interesante, sindicalista, bastante radical, más hacia la izquierda que lo que fue el partido liderado por Brown o por Blair, ¿no? En esas épocas,
claro,
diría yo, con muchas propuestas. No tuvo ningún éxito también porque tuvo una postura muy insegura con el Brexit, que hoy cumple creo que 5 años, ¿no? Las elecciones de Brexit que cumplen, creo que son, ahora estábamos comentando eso, desde que se votó, y creo que ahora, en estos días, todos los ciudadanos europeos y viceversa, los ciudadanos de Reino Unido, tienen que ya pedir, o sea, ya empieza a regir como un país, ¿no? Como, no vecino, digamos. Así que...
Claro. Sí, es verdad, se cumple en 2016, fueron unas elecciones increíbles, esas, no sé si te acordás, que estaba en Cameron,
sí, no.
Que digo, había prometido que le iba a hacer, se le fue de las manos, sí, esa idea, y unas elecciones que votó muy poca gente, determinando el destino de un país, digo, es impresionante, y ese proceso todavía ni resuelto está, ¿no? Todas las idas y vueltas que hubo para el divorcio, ahora con el tema, sí, de Irlanda del Norte, vuelve a estar en discusión.
En el tapete.
En el tapete, claro. Y cuando hablabas de Corbyn, ¿no? También, obviamente, que ahí tomó mucha fuerza el ala izquierda del partido laborista, porque también Blair, también Blair y Brown y el liderazgo que tenía el partido laborista, había decidido, sobre todo Blair, ¿no? Acercarse más de la socialdemocracia, cada vez más al discurso más conservador, ¿entendés? Entonces yo creo que eso, de cierta manera, rompió cierta tradición y alejó a muchos votantes, ¿no? del partido laborista para decir, si el laborismo me va a dar no me ofrece nada distinto. Entonces me parece que ahí el mérito es de, si se quiere, de la derecha o de la centroderecha, que se apropió de muchas cosas del discurso histórico del laborismo. Pasó en Israel, sí, también, yo meto Israel porque estudio mucho el caso, ¿no? El laborismo israelí que gobernó Israel durante los primeros 40 años del Estado y parecía algo invencible, hoy tiene 5 o 6 diputados nada más, ¿no? Y estamos hablando de
un sorprendente.
Claro, y también porque...
Líderes,
claro, sus últimos 20 años,
Pérez,
claro, cosa. Desde Pérez hasta ahora, sus liderazgos a lo último, los últimos 20 años, siempre se acoplaron a las políticas de los partidos de centro, centro-derecha, ¿no? Y que fueron muy hábiles, vuelvo a decirlo, ¿no? Y han sobrevivido, pero me parece que el fenómeno global que hoy vemos es eso, el final del ciclo este de los partidos tradicionales que gobernaron la política mundial durante, sí, los últimos...
En la Segunda
Guerra Mundial.
Ya que estás mencionando Israel, en alianza de 8 partidos, el laborismo tiene 6 diputados, no, 4, ¿cuántos diputados tiene?
Creo que tiene 6 diputados el laborismo.
6 diputados. Y el Meretz
tiene
otro partido de izquierda.
Creo que consiguió meter 3 o 4 diputados, ¿no? Recuerdo, prácticamente, parecía que Meretz no iba a entrar, pero finalmente entró. Y vos fíjate, entra un partido como Meretz, que es un partido pacifista, con bandera, sí, de los derechos, claro, sociales, apertura de las minorías, está en un gobierno con un líder religioso nacionalista. Es muy interesante el fenómeno israelí, lo que ha pasado.
Único, ahora, ¿no? Desde la fundación del Estado, sí, de Israel, es la primera vez que sucede una alianza, sí, de este tipo, ¿no?
Y te voy a decir me voy a atrever a decirte algo más. Es inédito, yo creo que hasta a nivel mundial. Los politólogos, te digo, se están haciendo un festín, sí, con esto, ¿no? pero ahí vos ves lo que fue la figura de Bibi Netanyahu, cómo como estos partidos se olvidaron de cualquier diferencia solamente para sacarlo a él.
¿Entendés? Es increíble lo que generó. ¿Cómo le dicen Babi, no?
Vivi.
Cariñosamente Vivi.
No, claro.
¿Y tú pensás que para empezar a hablar ahora ya vamos a seguir con el Oriente, no? Si te parece, tú has propuesto hablar un poco de las elecciones de Irán, que es muy importante, y tiene que ver con todo lo que sucede en el equilibrio justamente de Oriente Medio, lo que sucede en Irán, en toda la zona de conflictos. Pero ¿a ti te parece que el que armó la alianza, que es Lapid, de un partido de centro, ¿no? Centro-derecha o centro, no sé cómo definirlo.
Sí, centro laico, ¿no?
El centro laico. ¿Tiene el sartén por el mango o es algo muy frágil?
Es una gran pregunta. Yo creo que es de una extrema fragilidad. Ellos han puesto protocolos ahora que está tan de moda para los temas más calientes. ¿Cuáles son los temas más calientes? Tomar decisiones sobre, por ejemplo, el conflicto israelí-palestino, que desde que está Bibi, por decisión de Bibi hace 11 años, ha entrado en un statu quo eterno, ¿no? Y yo creo que ellos van a seguir con eso, porque vos, de vuelta, vos tenés dentro de la coalición, tenés no solo a la izquierda, que quiere la solución de dos estados para dos pueblos, tenés al que lidera la coalición, que es Bennett, que es un tipo pro colonias, digo, que es el voto duro de él, son de los colonos en Israel, o sea que de ninguna manera él quiere un estado palestino, y por otro lado es un partido árabe. Entonces, si van a entrar a esa discusión, me parece que no hay forma de que salgan bien parados. Entonces me parece que para preservar la unidad, lo que van a hacer es patear todo para adelante estos temas.
Y por lo menos por ahí se dedican a resolver los problemas internos, que para eso está quizás el partido Ram, el de Mansour Abbas,
claro,
¿no?
Claro.
Que es que la gente, una figura, claro. Lo que más chocó a mí, por ejemplo, en el último conflicto Israel con Franja de Gaza, ¿no? Jamás en este caso, es en paralelo a eso, un poco los disturbios en la mezquita, todo lo que pasó en esos días anteriores a los enfrentamientos, es la nueva realidad en Israel de los enfrentamientos entre israelitas árabes y israelitas judíos, ¿no? Que eso es algo que no existía antes, ¿no? O por lo menos de otra manera.
La violencia que se vio en las calles, si bien hubo unos episodios graves, yo me acuerdo en lo que fue en el año Gustavo Barak, en el gobierno, estamos hablando de hace 20 años, hubo alguna represión de la Fuerza de Seguridad de la Policía contra ciudadanos árabes israelíes, donde hubieron muertos, que fue un escándalo. Digo, esto no se había visto nunca y yo creo que es de extrema gravedad para Israel y hay mucha preocupación en todo el marco político, por lo menos democrático en Israel, que está muy preocupado por esta exacerbación de la violencia, que tiene que ver también con un discurso a veces muy explosivo de Bibi en algún momento y otros sectores más radicalizados. Y bueno, nada, yo creo que esta coalición lo que va a tratar de hacer o va a mantener en la agenda justamente va a ser eso, tratar de bajar los decibeles, tratar de hacer una cerca. El mensaje de por sí es de la unidad nacional. Ya el gobierno de por sí lo que muestra es, mira, no podemos sentar a una mesa, por primera vez hay un árabe israelí como parte del gobierno, esto no había pasado nunca en la historia de Israel, cosa que es algo, hubo obviamente participación en el Parlamento, hay participación en las Cortes Supremas, además, pero que esté formando parte de un gobierno es la primera vez que pasa que un árabe israelí participe de un gobierno, un partido. Entonces me parece que el mensaje más fuerte es ese, y van a meterse en la cuestión más económica, en el tema de salir de la pandemia. Israel, si bien salió muy rápido, tuvo problemas en cuestiones que tengan que ver con la desocupación, bueno, como la mayoría de los países, la desigualdad social. Yo creo que se van a meter en esos temas ahora, no se van a meter en cuestiones picantes, si se quiere, ¿no?
No, y justamente yo creo que por decisión de acuerdos entre Naftali Bennett y Lapid, creo que son los dos líderes, bueno, los primeros ministros por turno, que es algo también muy original, no lo he visto en muchos lugares eso. Lo he visto en Israel y no sé si existe en otra parte del mundo.
Yo no recuerdo. En Israel hubo uno en el principio de los 80 entre el laborismo justamente y el Likud, que era Shimon Peres y Shamir, lo que y salió bien, pero era diferente también porque era una
otra época.
Aparte eran dos partidos muy, muy establecidos. Acá tenés 8 partidos con ideológica y política diferentes.
Claro, acá es interesante ver, después lo podemos analizar otro día, pero sí vamos a enlazarlo con Irán ahora. Enseguida vamos a una pausa y seguimos. Es que en política internacional parece ser que justamente el tema de, que tiene que ver con Palestina, vamos a llamarlo, que no es internacional, pero es complejo, y lo que es con la política con Irán, sí, se mantiene clara y firme en ese sentido, ¿no? Por lo que escuché algunas declaraciones de Naftali Bennett, y también yo creo que es la postura de la mayoría de los partidos israelitas, de Israel, es el peligro de Irán es latente, y eso está bien, bien, bien claro, ¿no? Por lo menos creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el legado que deja Bibi y que creo que lo van a mantener, por lo menos por ahora, salvo que las presiones y lo que pase con Biden y con el acercamiento a Irán y lo que pase con... Yo creo que la agenda del statu quo con los palestinos y, si quiere, la hostilidad con Irán y el rechazo a que pueda haber un acuerdo nuclear, eso va a seguir, ¿eh? Eso lo estableció Bibi. Bibi, el mayor éxito que tuvo, entre comillas, fue cuando él dijo, los palestinos los dejamos, los corremos a un lado. Nuestra prioridad es Irán. La amenaza existencial de Israel es Irán. Entonces, toda nuestra fuerza política, diplomática, hasta militar, la vamos a utilizar para que Irán siga aislado del mundo. Bueno, nada, Obama obviamente le dio un cachetazo cuando, te acordás que se peleó muy fuerte con
Bibi. El discurso de Bibi, bueno, en
otra cosa
Estados Unidos, ¿no?
Que hizo, sí,
cosa
inédita.
Fuerte, no, cosa muy Estados fuerte, Unidos, fuera del protocolo.
Impresionante. Yo creo que también es un caso inédito que fue un país y no le avisó al presidente, digo, insólito. Digo, esto no pasa ni acá en Argentina, cuando vas a un municipio, lo primero que haces es avisarle al intendente cuando otro político va. Bueno, ese era Bibi. Y fue exitoso, digo, malo le fue políticamente hablando en Israel. Yo creo que esta colisión eso lo va a mantener. Me parece que esos dos temas candentes los va a mantener.
Y otra de las cosas que hizo los sucesos de Bibi, uno de los que de los éxitos de Netanyahu es de en sus largos procesos de gobierno, que fueron casi más de 12 años, por lo menos, ¿no?
Si sí, se cuenta. 2009, sí, 12 años ahora, y
12 años.
Había tenido 12 en los 90.
Es que por ser un gran, de alguna manera, es famoso por ser un gran negociador, porque de eso políticamente empieza, arranca, mantuvo, dicen las estadísticas, que en su periodo fue donde hubieron menos muertes de israelitas, de soldados israelitas, ¿no? Eso es algo que es una cifra, sí, que se habla, ¿no? Como mantén.
Sí. Sí, no, a Bibi se le puede checar un montón de cosas, pero es una cintura política y ha dado respuestas muy poderosas en términos de seguridad para Israel.
Claro.
Claro. Obviamente, después podemos discutir las formas y lo que hizo, pero digo. Claramente a la sociedad israelí le dio un respaldo en un vecindario absolutamente convulsionado. Recordemos que en su gobierno hubo una guerra civil, fueron las primaveras árabes, la guerra civil en Siria, y más allá obviamente de enfrentamientos con Hamas, no hubieron para Israel demasiadas consecuencias. Digo, Israel se ha posicionado durante su liderazgo como lo que era, ¿no? Una potencia militar, y su poder de disuasión ha funcionado perfectamente, y en ese sentido se lo valora mucho eso y cierto crecimiento económico importante en Israel de los últimos 20 años. También hay mucho de eso, más allá de vuelta problemas que tienen que ver con el atraso de muchos sectores de la economía, desigualdad social y demás, pero Bibi tiene esos dos grandes ítems como a favor, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, que para la interna israelí es fundamental. Los aspectos económicos, ¿no? La modernización, claro, de ciertos sectores de la economía israelí.
Bueno, Damián, si te parece bien, vamos a un corte y enseguida volvemos con Irán, si te parece bien.
Vale, no hay ningún problema.
Muy bien, vamos.
Trying to make the best of my time. Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos con Geografías Inestables, como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, y los miércoles, como todos los miércoles, rigurosos, casi siempre, con Damián Schwab de Zoom Internacional para hablar de temas de política internacional, que creo que es bastante necesario, importante para tratar. Damián, seguimos, ¿te parece, con Oriente?
Dale, sí, perfecto. Sí, me parece que hay mucho para hablar.
Tuvimos elecciones en Irán, ¿no? Hace unos días.
Hubo elecciones en Irán, con todo lo que eso significa, porque obviamente, a ver, en Irán lo que siempre hay que ver en las elecciones es quién es, qué sector gana, ¿no? Digo, ahí tenés los moderados y los ultraconservadores o los más radicalizados. Cuando uno habla de esto, dice, hay que analizarlo en términos de lo que es Irán, ¿no? Un país dominado por una figura, un líder supremo, que es en definitiva, que es Khamenei, Ali Khamenei, que es en definitiva quien guía los destinos del país, ¿no? La persona más importante. Y las elecciones tienen ciertas particularidades, como que hay una junta que decide, que puede vetar candidatos, ¿no? O que le parezcan demasiados liberales o nada, o que no respondan a los intereses de Khamenei. Entonces, en ese contexto hubo elecciones y hubo un contundente triunfo de un líder, de un clérigo de la línea dura, ¿no? Que tiene una muy buena relación con el Khamenei, que es el líder supremo. Que también hay que tener en cuenta esto, Khamenei ya está en una edad que muchos piensan que una cuestión biológica, digo, ya está grande, entonces ya están pensando quién lo puede reemplazar, ¿no? Entonces también se habla que Raisi, que es el que ganó, podría ser una opción. Entonces ahora entró como presidente y bueno, esto va a repercutir seguramente la relación de Irán con el mundo, ¿no? Sobre todo con Estados Unidos y, como hablamos recién, en la región, y sobre todo su gran grieta que tiene con Israel, ¿no?
Ahora, Damián, en Irán, que es tan complejo también como tantos países de la zona, ¿no? El triunfo de este, bueno, no sé si se puede llamar, definir ultraconservador, Ebrahim Raisi, ¿no? Es un anuncio, bueno, en fin, son elecciones que de alguna manera estaban ya definidas, como se puede decir así, o por esa gran abstención, porque hubo una abstención importante, va arriba de, creo que creo que es superior a los 60%, no estoy seguro del número, pero es importante, digamos, ¿no? O de alguna manera dicen las redes sociales, sobre todo, porque en Irán es una democracia. ¿Cómo definirías la democracia de Irán? ¿Es una democracia autoritaria? ¿Es una democracia...?
Sí, suena un poco contradictorio, pero sí, o tutelada, sí, o...
Tutelada.
O limitada, o sí, autoritaria, porque también, podría ser una manera, ¿no?
Claro, porque el verdadero dueño de la pelota, digamos, ahí no es el presidente, o sea, en este caso, Ebrahim Raisi, sino el guardián, el líder.
Claro.
El ayatola, sí, que es el que manda. El que manda, ¿no? El que... Ahora este clérigo, que es, bueno, un clérigo aparentemente no trascendente, pero sí un hombre que viene de la justicia, ¿no? Que dirige toda esa parte, ¿está a ti, te parece, para resolver la grande crisis económica que hay en Irán? Hay un tema con la crisis sanitaria muy grande, es uno de los países que está más complicado, y además con todo el boicot que se endureció a raíz de, digamos, de las políticas de Trump con Irán. ¿A ti te parece que él puede ser una persona de capacidad para resolver este tema, para flexibilizar el boicot, para retomar el acuerdo nuclear con, ¿te parece que es real eso o está muy maniatado de este hombre?
Mira, a ver, yo lo que el otro día lo hablaba ahí con un colega y yo le decía que lo que hay que tener muy en cuenta en la política iraní siempre es el pragmatismo, ¿no? Y la capacidad y la diplomacia que tienen los iraníes, y que no dan, realmente tratan de no dar pasos en falsos, obviamente. Vos decís muy bien, ellos tienen muy golpeados económicamente, con una gran demanda social y muchas críticas internas sociales, que Irán, ¿te acordás? Fueron reprimidas muy duramente en el 2009, cuando hubieron elecciones, y también había otro presidente, Ahmadinejad, el ultraconservador, una sociedad civil bastante activa que cada tanto aparece. Lo que pasa es que la recuperación económica va a estar atada seguramente a una negociación con las grandes potencias y sobre todo con Estados Unidos, sobre todo para que le saquen las sanciones, que viste muchas veces, sobre todo los israelíes se quejan de que las sanciones no sirven y demás. Yo creo que de a poquito van horadando la capacidad de legitimidad de los líderes iraníes. Cuando esto le sumás, que viene, como bien vos dijiste, con una participación más baja de historia en las elecciones en esta República Islámica, que alrededor de 40%, creo que votó, creo que 48% nada más. Entonces, me parece que ahí lo que va a guiar es el pragmatismo, y yo ahí puedo ver alguna esperanza de que, vos sabes también que en política internacional a veces los partidos más de, si quiere, derecha o centro-derecha, son los que tienen más capacidad para alcanzar acuerdos. Y yo no descartaría que más allá del perfil de Raisi pueda haber algún tipo de negociación para por lo menos relanzar el programa nuclear, el acuerdo nuclear con las grandes potencias, para que a Irán esto le permita tener cierto aire, sobre todo en cuestiones económicas. Yo me parece que lo que va a guiar toda esta cuestión, por lo menos al principio, va a ser el pragmatismo. Y si es así, van a tener que enfocarse claramente en la cuestión económica, ¿no?
Claro. ¿Tú pensás, Damián, que Irán, más allá de estas elecciones y del nuevo presidente, que es como tú decís, bastante más conservador que Rouhani, ¿no? Que el antiguo presidente. Se trataba, por un lado, de buscar un Irán más flexible, un poco que pueda dar, sobre todo en la vida, en la cotidianidad, ¿no? Con cultural, digamos, de la vida. Pero con respecto a la... Más allá de que yo estoy de acuerdo contigo, además, de que el pacto nuclear va a tener... Va a ser llevado con mucha contundencia por parte del poder ahora sí definido, ya sin disidencias, ¿no? Alineado todo en el grupo este de ayatolas, o por lo menos los clérigos que dirigen, que son, se puede decir que son un poco los que dirigen el país, ¿no?
Dirigen directamente, sí.
Lo dirigen, más allá de democracia o no. Es particular, ¿no? Pero
el margen de maniobra es mínimo, digo. Aparte, Raisi, sobre todo, este nuevo líder es apegado a Khamenei, digo.
El líder supremo, el ayatolá, el líder supremo, Khamenei es la persona que manda.
Claro, es así, sí.
Claro. Es bastante Raisi particular.
Lo puso él,
eso,
digo.
Es, claro, hasta directo, lo puso él.
No hay duda.
Lo eligió. Lo eligió. Ahora, esto va para un lado, yo creo que da la sensación que las negociaciones se están retomando, ¿no? En Viena yo creo que va para adelante, eso creo, sí. Parece ser.
Sí, parece ser, yo creo que lo que pasa es que el gobierno de Trump, también recordemos, dejó unos antecedentes muy, muy, muy complicados. Y de vuelta, acá lo tiene que hacer con mucho cuidado también porque... quedaron muy, las relaciones con Estados Unidos, sobre todo con el gobierno de Trump, fueron muy, 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 feroces en cuanto a Irán y Estados Unidos. Trump, una de las primeras cosas que hizo fue claramente poner a Irán, sacar a Irán de la agenda, ¿no? Y, claro. y volver a posicionarlo como, como el gran enemigo de Occidente.
Encontró eso, su enemigo,
claro.
Esos,
y pasamos.
Y el boicot y claro. inclusive este, congeló el, digamos, las negociaciones, ¿no? De, del acuerdo.
Pero vos fíjate, Martín, pasamos 2014, donde por primera vez en la historia de la Revolución Islámica del 79, dos presidentes, Obama y Rouhani, hablan directamente en una conversación telefónica. Pasamos de eso a un acuerdo nuclear un año después con las grandes potencias, a un año de 2016, en enero de para 2017, asume Trump y rompe todo eso y vuelve a la hostilidad. Entonces, a veces el análisis internacional le cuesta mucho pensar qué es lo que viene. Porque estos cambios en la política internacional son, son inéditos, ¿no? Estás pasando de un hecho histórico como es la recomposición diplomática de dos grandes enemigos de 2014 a la enemistad absoluta nuevamente, a la rivalidad absoluta durante el gobierno de Trump, y ahora Biden tratando de recomponer todo eso. Entonces, digo, nada, si esto va a avanzar es porque yo creo que está avanzando, obviamente Europa también juega ahí, me parece que Rusia también, y demás países, pero va a ser un proceso lento y muy en el que vamos a estar muy, muy presentes en los discursos muy confrontativos. Ahora, lo que se va tejiendo por abajo me parece que es otra cosa.
¿A ti te parece que ya están mirando para China, Irán? ¿Ya están arrimados a China? ¿Es una alternativa si fracasa un poco todo esto o no?
No lo sé. Yo creo que Irán tiene muchos intereses en la región, digo, se involucró muy fuertemente en la guerra siria y hizo una alianza muy muy fuerte con la Rusia de Putin, ¿no? De hecho se quedaron con Siria, Rusia e Irán sostuvieron a Bashar al-Assad, lo sostuvieron abiertamente, sí. Y por desgaste o con lo que vos quieras, pero lo corrieron las demás potencias de ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto, la región, teniendo en cuenta el nuevo gobierno de Israel, teniendo en cuenta que está Biden, nada, me parece que más allá de que es un ultraconservador y demás, yo no veo del todo imposible que acá haya, no te digo grandes acuerdos, pero por lo menos volver a ciertos carriles de diálogo y de negociación, porque en definitiva les conviene, les va a convenir a todos, ¿no?
Y con respecto a la financiación, el apoyo o directamente el manejo de Hezbollah y Hamas, ¿te parece que se va a mantener eso? ¿Está dentro de la política del nuevo presidente de seguir con esa postura?
Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si de qué manera. Sí, porque esa es una cuestión. Irán, si se quiere, es el único país, no es un país árabe, pero digo, el único país de Medio Oriente, musulmán, si se quiere, que el único no, el Qatar también, algunas monarquías petroleras también, digo, que sostienen económicamente a estos grupos palestinos, ¿no? Al tener a Israel como gran enemigo, jamás recibe, creo, está comprobado, mucho apoyo económico de Irán, y Hezbollah también, yo creo que eso lo van a continuar hasta que no haya. Me parece que la política en ese sentido va a tener continuidad, y el tema palestino van a intentar, me parece, siempre van a volver a ponerlo de vuelta en la agenda, ¿no? Hay que ver hasta dónde, pero creo que lo van a intentar poner en la agenda. Es paradójico, ¿no? Porque de vuelta muchos países árabes le han dado la espalda a los palestinos, e Irán ha sido quien ha sostenido a estos grupos, ¿no? Obviamente para desestabilizar, obviamente, intentar desestabilizar la región. Pero se han encontrado con un Israel muy, muy fuerte desde el punto de vista militar y bueno, Hezbollah está ahí, no ha agazapado, pero nunca se le anima. Te diste cuenta que después de la guerra de 2006, como que no se le animan a Israel, por lo menos al Israel de Bibi Netanyahu no se le animaron. Y en ese sentido, creo que van a seguir tratando de desestabilizar la a Israel, ¿no? Intentar molestarlo, por lo menos.
Molestarlo, y de todas formas sí, hay que ver qué pasa, pero el gobierno actual, en esta alianza que hablábamos recién, una de las cosas que quiere dejar claro justamente en que no están para flexibilizar, por lo menos no con Irán, ¿no?
No, y otras políticas exitosas de Bibi fue también que
cuando se quedaron con Siria, Irán, Bibi advirtió, dijo, la línea, no van a pasar la línea roja, que es tratar de que los iraníes se instalen a través de la Guardia Revolucionaria, que es el cuerpo de élite de ellos, ¿no? Y demás, en Siria, porque Irán no los quería tener pegados a su frontera. Hay un montón de incursiones de militares israelíes pegándole a objetivos iraníes en Siria. Ese también es un proceso de que intentó Irán desestabilizar desde la región norte, de la frontera norte de Israel, ¿no? Intentando quedarse en Siria para movilizar a Israel. Eso dijo que no lo va a permitir y que iba a utilizar todos los medios militares a su disposición para evitarlo. Yo creo que ahí también va a haber continuidad en este nuevo gobierno. No lo pueden permitir eso. Tener a Irán pegado abiertamente en su frontera, no, me parece no. Que es una no lo va a permitir Israel.
No, Irán, o sea, además, Bibi, Sí. Las intenciones de Irán no son nada. No, y bueno, el lenguaje eso, que digo. Usan, ¿no? El lenguaje claro. Que usan es como mortal. Claro, de una
porque eso te lo dicen abiertamente. Entonces, si te lo están diciendo, el argumento de Israel es, se lo dejan servir, muchachos, no es que lo estoy sugiriendo. Claro. Tuvimos uno que dijo que nos iba a sacar del mapa. Las amenazas Exacto. son muy fuertes. Entonces, en las relaciones internacionales, no hay mucha vuelta que dar. Y para Israel sigue, Irán es la principal amenaza existencial que tiene. Y no quieren que tenga, consiga armamento nuclear o desarrollo nuclear, porque Israel de ahí deja de tener su liderazgo regional. El monopolio del arma nuclear.
Que es el único... Claro, que lo tiene. Oficialmente es el único que lo tiene, ¿no? Israel.
Claro,
no, Irán está en proceso.
Sí, los israelíes te dicen que Israel no te lo niega ni te lo afirma. Tiene esa política, viste, de no decir nada, pero claramente tiene armamento nuclear, lo ha hecho saber. Y es la principal defensa que tiene Israel, la disuasión de su existencia. Digo, si Irán consigue armamento nuclear, esa ventaja la perdería. Algunos en la política internacional te dicen que al contrario, que cuando si Irán tuviese armamento nuclear, las posibilidades de que haya una guerra nuclear serían, no existirían, ¿no? Porque tiene esa idea de que se anula, ¿no? El miedo a la destrucción mutua te anula. Pakistán, India, no sé, Estados Unidos, Unión Soviética durante la Guerra Fría, ¿no? Viste, vos, cuando los dos tienen, bueno, ya está, hay un empate que nadie va a salir. Pero
exacto.
Bueno, los israelíes no creen, por lo menos los gobiernos de Israel no creen eso. Creen que si Irán consigue armamento nuclear lo puede utilizar.
Damián, bueno, no sé si nos queda poco tiempo, pero si, me gustaría, si podés, si te parece bien, hablar un minuto que sea sobre lo que pasó en España, que yo creo que es significativo, para tocar por arriba un poco la amnistía que decretó Sánchez a los políticos, a los, digamos, líderes de Cataluña, que estaban en cárcel ya desde hace, creo que, tres años, ¿no? No sé bien exacto sí. cuánto fue.
Creo que fueron tres años, algunos tres años. Depende.
Claro.
Algunos están prófugos, todavía que bueno.
Ah, claro, está prófugo el presidente, ¿no? El expresidente.
El que era presidente, Puigdemont, sí.
Puigdemont. ¿Te parece, a ver, que nos cuentes un poco qué opinión, qué pasó, qué opinás de esta amnistía que está cuestionada en España, pero que...
No, sí, ya sé, hoy por ejemplo salió la foto de los presos, de lo que se llama el proces, ¿no? El proces es el intento de independencia forzada, un grupo de líderes de Cataluña intentaron en el 2017, ¿no? Llamando unas elecciones que eran ilegales, que no estaban avaladas por el gobierno central, nada, violaron todas las disposiciones, fueron a votar, ¿te acordás? Hubo incidentes, hubo represión, nada, un proceso bastante... lamentable. Bueno, eso entró todo un proceso legal y nueve de esos liderazgos, ¿no? Parlamentarios, el vicepresidente del gobierno de Cataluña en ese momento, bueno, el presidente está prófugo, nada, fueron presos y Iglesias, Sánchez,
Rajoy.
El presidente, actual presidente, claro, en ese momento estaba Rajoy. Como presidente, ahora Sánchez decidió una amnistía con el objetivo de un indulto, mejor dicho, ¿no? Un indulto, sacarlos de la cárcel, obviamente que no pueden volver a hacer cargos públicos, el resto de las de las sanciones continúan, pero bueno, fueron liberados con un gesto de acercamiento a Cataluña para ver si se pueden poner de acuerdo y generar algún tipo de vínculo que ha quedado muy, muy desgastado y muy roto después de ese intento de independentista por afuera de la ley, claramente, por lo menos es mi opinión, ¿no?, sobre eso. Y obviamente esto despertó mucho debate adentro, el Partido Popular, el Vox, los partidos de derecha y de extrema derecha, han salido ya a pedir la renuncia de Sánchez, como que ha cedido frente al independentismo. Otros sectores obviamente lo apoyan. Sánchez está en un momento de debilidad política luego de las elecciones en Madrid, donde bueno, el Partido Popular, la alcaldesa Díaz Ayuso, logró un éxito impresionante. Entonces, nada, está muy, muy cuestionado. Podemos, dentro de su partido también, viste que hizo la alianza del socialismo con Podemos, que le permitió llegar al gobierno. Entonces, nada, se generó un proceso bastante interesante para analizar desde el punto de vista político, pero creo yo que tiene mucha implicancia interna dentro de lo que puede pasar en España, ¿no? De vuelta, por la debilidad de Sánchez, es una jugada muy, muy arriesgada, que creo que responde a esto, al crecimiento de los partidos de derecha, por el Partido Popular sobre todo, que hizo una gran elección en Madrid, y los partidos de extrema derecha como Vox. Entonces, bueno, nada, y habla también de las fragilidades europeas, ¿no? Los problemas que tienen los países europeos con los sectores independentistas.
Creo que hay una... Eso es un tema, ¿no? Los hay unos cuantos, ¿no? Ahí Escocia, no sé si todavía sigue eso en pie, pero hay algunos.
Sí, Escocia tiene... Escocia siempre lo hizo por la vía legal, ¿no? Porque, bueno, nada, claro. Nadie dice, hay herramientas legales para intentar conseguir la independencia. Obviamente hay negociaciones para ampliar las autonomías, pero digo, hay carriles. Lo que pasa es que estos muchachos lo que hicieron fue romper cualquier tipo de... ir contra el Estado español en general. Entonces, bueno, eso es lo que lo llevó a la cárcel.
En el país de hoy, hay un país de España, ¿no? Explica a Sánchez, presidente de gobierno español, muy claramente lo que está diciendo yo, lo que está diciendo tú, que es el espíritu, bueno, se llama el espíritu constitucional, que explica el indulto. Aclaro, ¿no? Como tú dijiste, si es indulto, no es amnistía. Pero explica un poco todo en un artículo, está bueno, para los que les interesa profundizar un poco. Ahí habla de un plan de recuperación, transformación, ¿no? Y habla del futuro de España, habla de que para los catalanes esto es una oportunidad, ¿no? Nueve, o no sé si fueron los nueve que salieron de golpe, no salieron todos juntos, creo. Salieron con carteles duros, acá no nos vamos a callar, ¿no? Esto no es que se fueron a la casa tranquilos a festejar, sí. Ahí salieron con tapones de punta, es increíble.
No le hicieron un favor a Sánchez.
Ninguno.
De vuelta, también te respondo un poco a bajar un poco de línea para, me parece también para su público, si se quiere. Me pareció una provocación y me pareció frente a un gesto tan importante, fueron con esto. Pero bueno, yo creo que Sánchez lo tenía, me parece que ingenuo no es, y lo tenía dentro de las posibilidades. Lo que va a ser importante, me parece, va a ser ahora cómo viene la relación entre Cataluña y el Estado central español. Me parece que ahí va a estar el futuro de Sánchez como presidente de España, ¿no? Se va a jugar en cómo le salga esta jugada. Me parece que ahí va a estar la definición de todo.
Está difícil. Bueno, Damián, estamos terminando el programa. Estamos con Damián Schwalt de Zoom Internacional, como todos los miércoles, haciendo un repaso de la política internacional, la geopolítica. Muchas gracias, Damián. La verdad que, como siempre, sumamente claro e interesante. Espero que haya sido útil para nuestros oyentes y oyentas. Hoy, como todos los miércoles, en Geografías Inestables, ¿no, Damián? Espero que sigamos así. Hay temas para profundizar, no queda, ¿no? Las cosas no quedan tranquilas, ¿no?
Por suerte el mundo sigue girando, así que mientras eso suceda, siempre vamos a tener temas, me parece.
Muchísimas gracias, Damián, y un saludo muy cordial a nuestra audiencia.
Abrazo, gracias, Martín.
the pyramids along the Nile. Watch the sunrise from a tropic eye. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember when a dream appears, you belong to me. I'd be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. In a silver plane, see the jungle when it's wet with rain. Just remember till you're home again, you belong.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.